Fue el primer artista argentino en llenar el Madison Square Garden en la ciudad de New York. En una época donde no había, no solamente televisión, digo, no había internet, no había transmisiones en directo. Yo creo que fue, para mi generación al menos, como una especie de Gardel, una cosa superlativa, no era solamente un cantante, era un aspiracional. Yo cuando era chiquito, obviamente, escuchaba a Charlie, escuchaba, qué sé yo, al Flaco Spinetta, los amo profundamente, pero yo cuando imitaba a alguien que era chiquito era a Sandro. Así perdí un anillo por ponerme el anillo que me habían regalado para el dedo mayor, me lo puse en el índice como lo usaba Sandro y lo perdí, sacudiéndome en un rosa, en un mi amigo el Puma o no sé cuál estaba bailando y voló el anillito, claro. Así que, Graciela Guiñazú, yo quiero anécdotas tuyas que me cuentes de Sandro.
Me tienta pedirte que lo imites acá en vivo para nosotros, quiero decirte.
No, era un nenito. Me subía a una camioneta Ford vieja del año 72 en La Chata y con un palo de escoba imitaba yo a Sandro. No, ya ese niño no está.
Coincido con vos con lo de Gardel, ¿eh? Él lo admiraba, le gustaba Gardel. De hecho, ha cantado en una de sus películas, Destino de un Capricho, Lejana Tierra Mía. En el espectáculo El Hombre de la Rosa cantó en vivo El Día que me quieras. Tenía una gran conexión con el tango, además, porque él era de Valentina Alsina, criado en Valentina Alsina, nació en Parque Patricios, en la maternidad Sardá, y era un barrio de tango, y él admiraba además a Pugliese, a Alberto Morán, a Julio Sosa, que dice que la primera grabación que él hizo solo, porque no lo aceptaron con los de Fuego, y fue solo porque dijo, muchachos, hay que poner un pie acá en la compañía y después vemos, y después les cumplió, después grabó con Sandro y los de Fuego, dice, y yo terminé de grabar y había un tipo con un gamulán que me miraba inmenso y era Julio Sosa. Mirá qué maravilla.
Ahí te estoy viendo muy cerca en una nota de Sandro, ¿te tiró los perros?
No. No, él era un caballero, nosotros teníamos una hermosa relación periodística, porque además yo no lo veía cuando yo quería, yo lo veía cuando él quería.
Sí, sí.
Él era artista exclusivo de Crónica TV, que era el canal donde yo trabajaba, y después de 2 años casi de guardia en la puerta de su casa Beruti, del paredón para afuera, por supuesto, tuve la oportunidad de verlo actuar en vivo por primera vez en junio del 2006 con el espectáculo Historia Viva en San Nicolás, y a partir de ahí se produjo esa magia misteriosa de conexión que a veces tenemos nosotros con los entrevistados o con las personas con las que nos cruzamos. Y yo creo que a mí, como para entrevistar, por supuesto, es lo que todo periodista sueña. Es un libro abierto, alguien histriónico, con mucha calle, muy divertido, con muchas anécdotas, muy lector, muy conocedor de la música, muy conocedor de su país, de la cultura de su país, de la cultura de sus ancestros gitanos, o sea, un hombre apasionante para entrevistar. Y yo creo que yo le divertí a él, primero porque no sabía cómo llamarlo, Sandro, Roberto, era medio raro, y un día le terminé diciendo Don Sánchez, y además porque como yo no era fanática de él, y tampoco tenía esa cosa que tenemos a veces nosotros, los periodistas, de por ahí cuando tenés enfrente un ídolo muy grande, es como que es todo sí. Para mí al principio era alguien que yo iba a entrevistar. Después se hizo como una relación más amistosa periodística. Pero la verdad es que siempre para mí fue un personaje, desde que lo conocí, por supuesto, antes, ¿no? A mí no me interesaba tanto ese misterio, ¿viste?, de qué esconde o de qué hay pasa detrás del paredón. A mí lo que me interesaba sobre todo es cómo haces para vivir como persona normal siendo Sandro. ¿Cómo hacía Roberto Sánchez? Si él era un tipo feliz, si él podía hacer las cosas que deseaba realmente, o si estaba obligado. Esas cosas me inquietaban en todo caso.
¿Y pudiste avanzar en eso?
Bueno, en la última nota que yo le hice, que fue el 5 de noviembre de 2005... en el locutorio de su casa, que era donde recibía a sus nenas y nenes un día como hoy, un 19 de agosto, en la batalla del 19, como él llama el día de su cumpleaños, yo le pregunté si era feliz. Se lo había preguntado varias veces. Y él me dijo que espiritualmente sí, Y que él era como el rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, pero él estaba ahí como muchas veces, como desnudo. Y que tenía una pileta enorme, una piscina hermosa, y señala para atrás. Yo no sabía qué había atrás de donde yo estaba, porque había una puerta cancel cerrada. Mucho tiempo después supe que había atrás, y no podía nadar. Y fíjate, vos me pedís una anécdota. En realidad no es una anécdota mía, pero es como si hubiera sido mía, porque yo me quedé con esa frase del de la piscina, ¿no? Y el 14 de febrero de 2006... me enteré muchos años después cuando me lo contó Olga, su esposa, él le dijo, quiero nadar. Y ella fue con el tanque de oxígeno, cruzó todo el jardín, que es enorme, y dice que él hacía unos largos de una punta a la otra. Y yo pensé, bueno, este hombre, don Sánchez, finalmente pudo cumplir uno de sus sueños, que parece un sueño simple, casi de niño, si querés, pero mirá en dónde encontró distintas formas de felicidad finalmente.
Qué lindo. ¿Sentís que fue feliz a pesar de todo el éxito y todo lo que pasó en su vida, o que tuvo así grandes asignaturas pendientes? No sé, tal vez una paternidad, alguna cuestión por ese lado. No sé, la felicidad al final en su pareja creo que la encontró, pero no quiero responder por vos.
Yo creo que sí, porque además él fue una persona que hizo lo que quiso. Él quería ser un artista en cine en colores, terminó siéndolo. Primero fue un cantante, un intérprete. A sus padres los amaba, a su padre lo perdió muy joven, a Vicente, falleció en 1968. A Nina no, la disfrutó muchísimo, aunque Nina estaba enferma desde que él tenía un año. Pero él hizo todo lo que quiso como artista y como hombre también, porque detrás del paredón él tenía sus amistades, le gustaba la cocina, le gustaba cocinar, le gustaba componer, diseñar sus propios shows, tenía muy buenos amigos, algunos famosos, otros no. Y como artista lo consiguió absolutamente todo. Vos decías lo del Madison, fue el primer artista latino en cantar ahí.
Claro. Latino, no solo argentino, claro, claro,
tremendo. No solo argentino. Entonces yo creo que igual, como él era una persona muy sabia, él supo construir sus propios sueños y hacerlos realidad, porque él siempre fue un soñador, y eso explica también su personalidad. Si vos no sos un soñador, no podés ser Sandro de América.
Graciela, querida, queríamos recordarlo contigo, que estuviste muy cerca de él. Te mando un fuerte abrazo y gracias.
A vos, un beso enorme para todos.
Graciela Guiñazú, como ella dice, Sandro reconocía sus raíces y las honraba, la autora del libro Sandro de América.